Buenos días, hermanos. Esta mañana quisiera agradecerle al Señor porque me permite estar con ustedes y es para mí un gozo, un privilegio además de congregarme con ustedes esta mañana y darle toda la gloria y la honra al Señor porque solo Él se merece. Amén. Toda la gloria sea para Él. Vamos a orar. Padre bendito, Padre nuestro, queremos agradecerte esta mañana. Porque es tu misericordia, Señor, que nos da la vida, es tu misericordia que nos has rescatado, es tu misericordia que nos ha diseñado, Señor, para ser hijos tuyos. ¡Qué privilegio, Señor! Queremos agradecerte también esta mañana, porque tú has diseñado, Señor, el que nosotros podamos escudriñar tu palabra, sacar de ella enseñanza que sea útil para edificación de nuestras vidas. Señor, pedimos que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiando el estudio de tu palabra. Necesitamos alimentarnos, Señor, necesitamos que tú seas alimentando nuestras vidas. Por eso nos encomendamos en tus manos y gracias te damos por todo lo que nos das en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, esta mañana me gustaría mucho si podríamos juntos considerar lo que es, vamos a hablar de la familia, ¿sí? Primero que nada vamos a hablar de la familia, pero yo quiero contarles algo que ha sucedido no muy atrás en el tiempo allá en Cochabamba. Como ustedes salen a evangelizar, de igual manera nosotros salimos a evangelizar allá, y siempre que vamos a proclamar la palabra, no hemos recibido nunca un rechazo. Yo estoy espantado cuando personas de Europa vienen y dicen, hablas en Europa de Jesús y se les paran los pelos, no quieren saber de Jesús. Mas cuando salimos allá y se llena el lugar para que conozcan de Cristo y ellos están agradecidos porque hemos llevado el mensaje de esperanza, de transformación. Y es interesante, hermanos, cómo personas, una vez que escuchan el Evangelio, quieren congregarse con nosotros. No hace mucho, una señora que había vivido por 10 años en Italia, y volvió de Italia y escuchó el evangelismo en la plaza y dijo, ¿dónde se congregan? Y le dimos la dirección, dijo, es muy lejos donde yo vivo, pero no importa. Yo me congregaré con ustedes. Y ella estaba pues en su primer amor y decía, yo quiero hablarles a todos de Cristo. Y en ese afán fue y habló a sus papás y dijo, he conocido al Señor, qué cosa más preciosa. Alto, ¿de qué religión eres? Y ella dice, no supe qué decirles. Hermanos, ayúdenme por favor, ¿qué puedo decir a mis papás cuando me pregunten de qué religión soy? Entonces, cuando llegó a la congregación con esa interrogante, nosotros nada más pudimos mostrarle lo que dice la Biblia. Y la Biblia, en Juan 1:12 dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijo de Dios. Entonces, si el anhelo del Señor es que nosotros seamos hijos de Él, ¿de qué religión somos? No somos de la religión, somos de la familia de Dios. Y aquí hay algo interesante. Los discípulos buscaron al Señor para hacerle una sola vez le hicieron pregunta. ¿Qué era la pregunta? ¿Cómo vamos a orar? Ah, qué lindo saber que el Señor había despertado en ellos el deseo de orar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Señor una vez más dijo, orarán de esta manera. Padre nuestro, como queriéndonos hacer entender que nosotros no estamos tras de una religión, nosotros estamos, por la gracia de Dios, hemos entendido que somos de la familia de Dios. Muy bien, antes de empezar con el tema, yo quiero hacer dos precisiones. Primero, quiero que todos juntos leamos el versículo que va a salir a continuación. ¿No salió? Salió, muy bien. A ver que creo que pronto se cumple el contrato anticrético. Hagamos algo aquí. a toda voz. Vamos a leer en voz alta. Dos, tres. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La idea, mis hermanos, ya venía desde el Antiguo Testamento. Y cuando escribe el salmista, dice, miren, observen, qué bueno es que los hermanos habitemos juntos en armonía. Ahora, cuando hablas de hermanos, está hablando no de una religión, sino de una relación familiar. Otra vez, énfasis en la familia. Luego, cuando habla de habitar, y eso me gustaría mucho hablar a todos ustedes, mis hermanitos, cuando dice habitar, ¿qué está diciendo? Es la interacción humana desplegada en el espacio que le toca vivir a la persona, donde él debe organizarse, debe ocuparse y desarrollar una función. Solo así hay armonía. Y claro, yo sé, músicos aquí, ustedes pueden ver el teclado, mejor la guitarra, cada cuerdita tiene diferente grosor y si se tocan todos en un mismo traste no suena bien, más diferentes trastes hacen una armonía agradable que sirve para darle la gloria al Señor, ¿sí? Todos nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir en armonía. Seamos altos, bajitos, anchitos, delgaditos, chocos, morenos, armonía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice a continuación, porque allí envía bendición y vida eterna. Amén. Vamos al segundo versículo antes de, y claro, no le voy a procurar no darle lugar a hermano Juan Antonio, porque si mi mensaje es cortito, él tiene que continuar. Vamos a ir. Segundo pasaje. Este ya es del Nuevo Testamento. En Romanos 12, 1 y 2, ustedes han leído N veces, pero he querido poner algunas palabritas que ahí se puedan entender de mejor manera. Así que dice, por tanto, hermanos, otra vez ahí, la relación familiar. Por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional, dice en la versión antigua. ¿Qué dice en las otras versiones? Dice, este es vuestro servicio. Y el servicio lo hacían los sacerdotes. Ellos servían al Señor y ellos habían sido llamados para ser útiles. Y ahí esa palabra racional en griego, ¿qué había sido? Lógico. Entonces, el que no sirve, no sirve. Si tú dices, he sido rescatado por el Señor, me ha salvado, ¿y qué está haciendo? Pues nada, estoy esperando a ver si hago algo. No, tienes que ser, has sido llamado a servirle. Lógico. ¿Amén? Amén. Muy bien. Hermanos, entonces, nosotros, por la fuerza del amor, hemos sido llamados a servir a Dios. Nosotros tenemos que transformarnos. Ahora, ¿cómo uno puede transformarse? ¿Cómo uno puede transformarse? Y viene inmediatamente viene Pablo y nos da un mazazo, dice, no se adapten a los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, también cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir, para que experimenten cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No hay cambio en la mente, no hay cambio en los hechos. Hay en Cochabamba algunas costumbres. Yo no sé qué, no conozco La Paz, no me ubico para nada en La Paz, pero en Cochabamba hay algunas costumbres. Cuando mi niña nació, vino la abuela y dijo, la abuela de parte de mamá, y vino, dijo, préstame tu niña. Y agarró a la niña e hizo así. ¿De ¿qué estás haciendo, mamá? Le digo, déjame, déjame. Al fin me explicó, me dijo, ¿sabes lo que hice con tu hija? He cosido sus labios, he cosido sus ojos, he cosido sus orejitas para que sea hermosa. Y ahora yo veo y mi hija es hermosa, pero no porque ha cosido mi, sino porque salió a su mamá. ¡Ah! Muy bien, hermanos. Entiendan, hay tantas costumbres, voy a decirles algo que les va a parecer una locura. Un día, después, pasada la fiesta de Urcupiña, tenemos la cena del Señor, tenemos la escuela dominical y nosotros recogemos ofrenda, o los diezmos en la cena y en la escuela dominical las ofrendas, y de pronto hay un billetito como el que ahora, pero más chiquitito, de 100 bolivianos. Y los hermanos que cuentan el dinero dicen, hermano Fernando, ¿qué hacemos con este billete? ¿Asiéntelo? No, no, si no yo voy a tener que devolver, ¿de dónde vamos a sacar ese billete? Y pregunto, ¿alguien, algún niño travieso puso este billete? Silencio absoluto en la sala. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Nadie dijo nada. Más tarde, una persona me buscó. Mejor decir una persona. No saben si es hombre o si es mujer. Me busca y dice, yo fui a comprar esos billetitos y yo quería poner eso porque dicen que cuando uno compra esos billetes, bendice. Yo quería que la iglesia sea bendecida con esos billetes. ¿Qué les parece? Por poco un día no nos van a traer una roca de Urcupiña y decir bendición para la comunidad. No es verdad, hermanos. Y entonces encontramos un sinnúmero de pensamientos que tenemos que cambiar. Mientras no cambie nuestra forma de pensar, no cambiará nuestra forma de obrar. ¿Amén? Muy bien. Ahora sí, vamos a ir a la lección. Encontramos... tienen sus hojitas, por favor, en las hojitas, tomen apuntes, todo lo que puedan. Si nosotros sabemos, hemos llegado a ver que somos de una familia, y de la familia, como ningún otro ser humano podía tener tanta gloria, es decir, soy de la familia de Dios, mi Padre es el Creador del cielo y la tierra. Mi Padre es el que me diseñó. Y es mi Padre que cuando me diseña con un objetivo, con un propósito. Dios jamás va a crear algo sin sentido. Y voy a decirles algo. Soy profesor en un colegio, el Colegio Buenas Nuevas, allá en Guairacaza. A ver, paseños, pronuncien conmigo, Guaira. Muy bien, porque cuando a veces voy a otro lugar, tan feo pronuncia casa. Dice, debe decir casa nomás. No es casa nomás, es casa. Muy bien. Entonces, soy profesor en Guairacaza y resulta que los jóvenes les doy un trabajo. Y el trabajo es, a ver, ustedes que son artistas, ustedes que son expertos, háganme un dibujo de una máquina que no sirva para nada. Van a tener 10 sellos. Ellos quieren ganar sellos. Y hacen un foco. Sirve, ¿no? Engranajes. Profesor, una soncera. Nos da un trabajo que no es difícil de hacer. ¿Cómo vamos a hacer algo que no sirva para nada? ¿Y saben lo que les digo? Qué bendición que ustedes no encuentren una máquina que no sirva para nada. Siendo humanos. Imagínense que Dios haya creado algo que no sirva para nada. Si nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, no podemos hacer algo que no sirva para nada, bendito sea Dios. Tu vida tiene un propósito. Ahora sí, vamos a ver. Moisés, este ejemplo, ya hemos leído el pasaje. Éxodo, no hemos leído. Abran sus Biblias, vamos a leer. Perdón, yo estoy queriendo sacar una enseñanza de donde no hemos leído. Éxodo capítulo 18 Y vamos a leer de esta manera. Varones, el primer versículo, y damas, el siguiente, en voz alta, para que así pueda quedar grabado en nuestra mente, en el corazón. Empezamos los varones. Los que no han encontrado el pasaje, levanten la mano. Todos, empezamos. Dos, tres. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y le preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel y al haberlo librado de mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Que el Señor bendiga esta porción en sus corazones, hermanos. Amén. Muy bien, vamos entonces al primer punto. En sus hojitas ustedes tienen el título: Moisés, ejemplo en las relaciones familiares. Vamos a hablar de la familia de Dios, pero no solamente nos vamos a limitar a hablar de la familia de Dios. Y encontramos, hermanos, en la vida de Moisés un esposo ejemplar. Este Moisés, ¿por qué era un esposo ejemplar? Porque, mis hermanos, cuando escudriñamos las Escrituras, encontramos que los que creyeron en el Señor y han sido utilizados por Dios como ejemplo para nosotros, han cometido equivocaciones en las relaciones familiares. Alguna vez escuché decir a un hombre: ay, ¿cómo será que un hombre se anima a tener dos esposas si con la mía me basta y me sobra, ¿no? Y ya me imagino con los patriarcas, imagínense a Jacob, cuatro esposas. ¿Y cómo sería la vida de él? Se multiplicaban sus dificultades, ¿no? Y luego vemos a la vida de David. David, aunque era el amado del Señor, todavía él había fallado en las relaciones familiares. Y por último, yo quisiera que consideremos la vida de Salomón. A ver. A los más jovencitos. Yo sé que hay un joven que está aprendiendo aquí. ¿Dónde está el que nos dio el testimonio ayer? Estaba por aquí. Ah, tú. ¿Sabes tú cuántas esposas tenía Salomón? A ver, no sabes. Sorpresa. Ah, no, no, mejor, lean Primera Reyes 11:3. Alguien que lea en voz alta, por favor. Primera Reyes 11:3. ¿Alguien? Disculpen, pero siempre pido que lea alguien. Yo ya tengo al hermano Huáscar que tiene una voz de trueno y él lee siempre las porciones. Ya Primera Reyes 11:3. Por favor, hermano.
Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón.
Cuando uno está así, ¿no? Y tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Qué pasó? Y alguna vez dije esto en el colegio, y claro, no todos son cristianos. ¡Oh, qué capo este! Pero imagínense lo que viene a continuación. Dice, y estas mujeres desviaron su corazón. Y si ustedes leen la vida de Salomón, dirían, qué tragedia. El hombre más sabio en la tierra, desviando su corazón, de pudiendo amar al Señor con toda intensidad, postrándose delante de ídolos. Porque ellas desviaron su corazón. Pero cuando observamos la vida de Moisés, él era un esposo ejemplar. ¿Saben? Es interesante cómo el Señor es tan expresivo en lo que nos relata. La esposa de Moisés se llamaba Séfora. ¿Saben lo que significa Séfora? Un lindo significado. Gorrión o brillantez. ¿Alguna vez te has animado a decirle a tu esposa, ¿dónde está mi pequeño gorrión? Ay, ay, ay. Sería bueno que entre, que ya empiecen a entrenar, ¿no? ¿Dónde estás, mi pequeño gorrión? ¿Quién te cuidará? ¿No es verdad? Resulta que él se casa con alguien que tiene nombre, su significado es gorrión. Y él podía amarla con intensidad, y nosotros vamos a ver hasta dónde llega el amor de Moisés. ¿Saben ustedes? Un día la esposa le dice, ahora sí tengo la seguridad que para mí tú eres un esposo de sangre. Busquen, anoten en sus apuntes Éxodo 4:25. No hay duda, dice la versión moderna, que tú ahora para mí eres esposo de sangre. Y yo tengo que contarles la historia porque si no vamos a estar 2 horas aquí. Resulta que un día Dios le encomienda un trabajo difícil, arduo y especial a Moisés. Va a ir a sacar a mi pueblo. Vaya y saque a mi pueblo. Y Moisés, a un principio renuente, al fin entiende que tiene que hacer el trabajo que Dios le ha encomendado. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Vamos a leer después. Pero cuando sale él, no sale solo. Sale con su esposa. Y sale con sus hijos. Y hermanos, yo tengo que decirlo, por algo el Señor ha permitido que yo trabaje años en el colegio. Los problemas más serios en el colegio es de jóvenes. Miren, un día supimos que uno de ellos había emborrachado, fin de semana, sábado, borracho. Entonces, lunes convocamos al estudiante y decimos, ¿qué pasó? Es difícil la vida, es dura la vida. Esa fue su respuesta. Próxima semana se emborrachó él y su hermano menor. Llamamos a los dos, vamos a expulsarles. Y cuando hablamos con el menor, que era menos endurecido, dijo, no saben qué dolor me da estar en Cochabamba, mis papás en Italia. Ellos nos mandan celulares, ellos nos mandan todo lo que necesitamos, ropa fina. Yo quiero a mi mamá, no me importa. Piensen, hermanos, este Moisés tenía que trabajar. Dios le había llamado a trabajar, pero él, cuando recibió la orden de trabajar, dijo, no puedo ir solo, tengo que ir con mi esposa y con mis hijos. Ahora, cuando tienes que ir a trabajar a Santa Cruz, compras un boleto en el bus y vas. ¿Te imaginas ir a trabajar en el tiempo de Moisés? En burros, camellos y caballos. ¿Cuánta dificultad llevar niños? Y él lo hizo. Este esposo es ejemplar porque amó tanto a su esposa que un día está yendo a cumplir el trabajo y resulta que dice que Dios le sale al encuentro de Moisés. Y Dios quiere eliminar a Moisés. Dios le dice, vas a ir a trabajar, después que le convence, dice, está yendo, y Dios quiere eliminar a Moisés. Y no se sabe por qué quiso eliminarle, y a continuación viene este relato. Y Séfora agarra a su niño, al menor, y le circuncida. Y lleva la circuncisión a los pies de Moisés. Y le dice, ahora eres mi esposo de sangre. ¿Cómo podemos interpretar esto? Miren, esta Séfora, la esposa de Moisés, era hija de un sacerdote de Madián. Y probablemente como se casó con ella, él le dijo a su esposa, hay que circuncidar a los hijos. ¿Qué es eso? Cortarles el pelo. ¿Cómo vas a hacer cosa espantosa a mis hijos? No vas a hacer nada. Amor, te amo, no vamos a hacer nada. Hasta que llegó el tiempo de trabajar para el Señor y el Señor quiso eliminarlo. Y ella sabiendo de que su esposo podía morir, no le importó producir dolor en su hijito porque dice no había un bisturí estéril o con que no produzca dolor, agarró cuchillo de pedernal, una piedra afilada y ¡ya! ¡Ah! Circuncidó al niño y llevó el prepucio y dijo, ¿sabes? Si tu Dios exige, yo quiero a tu Dios. Yo te amo a ti, no voy a permitir que tú mueras. Ahora para mí eres esposo de sangre. La amaba. ¿Y ella? ¿Cómo había contestado este amor? Con amor, ¿sí? Hermanas, una lección para las esposas. Ella mostró amor por medio de la acción inmediata. ¿Cómo podríamos poner en nuestro contexto? La Biblia dice, hermanos, que las mayores enseñen a amar a las más jóvenes, a sus niños, y dejen a sus esposos. ¿Amén? No, el orden es, dice, las mujeres mayores enseñen a las más jovencitas a amar. Y hay un orden de prioridad a sus esposos y a sus hijos. No le vas a hacer nada a mi niño, pero te está pegando. No importa, si le tocas sobre mi cadáver. ¿Qué les parece? No está bien, ¿no es verdad? Entonces, aquí vemos que ella está dispuesta, dice, voy a producir dolor en mi hijito. Con tal que mi esposo no muera, y él va a ser esposo de sangre. Génesis 17, 14, anoten solamente, dice, pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Lección para los esposos. Hermanos, esta lección es acerca de prioridades en la vida. No siempre lo urgente tiene precedencia en lo importante. Urgente era rescatar a los israelitas de la esclavitud, pero importante era ir con sus hijos circuncidados. ¿Por qué? Porque así lo exigía el Señor. ¿Amén? Ahora, algo más. No solamente ella era esposa de sangre, sino que era, miren ahí, ¿ha notado algo que se puede ver en la imagen? Una mano blanca y una negra. Resulta que ella era cusita. Y la mayoría dice, ¿qué significa cusita? Nosotros traducimos cusita, termina en ita, entonces debe ser negrita. Pero ¿saben qué? Es negra. Oscura. Imagínense, esposas, ¿qué pasa cuando el esposo dice, ay, negra, ven? Qué humillante para la esposa, ¡Qué despectivo! ¿Y Moisés, será que trataba así a su esposa? De ningún modo. Hermanos, ella tenía piel más oscura, su tez era oscura, pero él la amaba como era ella. Y aquí, lección. Números 12:1, anoten. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dos veces repite, morena, oscura, negra. Y hermanos, ¿cómo tratamos a las personas? ¿Qué pasa si alguien es de tez morena? ¿Discriminamos? ¿Creemos nosotros que un color de la piel es superior a otro? Y lo que aquí es triste reconocer, en que el sacerdote Jetro, sacerdote de Madián, con sus 9 hijas, no tienen problemas. Mas al otro lado, en la familia de Moisés, sus hermanos tienen problemas. Aquellos que conocen al Dios vivo y verdadero tienen problemas. Y su problema no es un problema que a ellos les debería interesar. Él la escogió y punto. ¿Cuántas veces tú te has entrometido con tus familiares? Ay, pero le había tomado a esa cochala. Ah, se había casado con un cambita. Como si fuera que estamos hablando de leprosos. Hermanos, miren qué triste saber que en la familia de Moisés hay personas que están hablando mal de la esposa de Moisés. ¿Y qué dice el versículo 2 de Números 12? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado, no ha hablado también con nosotros, y lo oyó. Hermanos, debemos ver a este esposo ejemplar. Amaba a su esposa, aunque sea morena. Y cuando supo que sus hermanos hablaron mal, él no hizo nada. Él no tomó venganza. ¿Quién oyó? Jehová. Y cuando Jehová oyó, dice, vengan, reunión, líderes, reunión. Y ellas, ahora nos va a hablar el Señor. ¿Cómo no has tenido cuidado de hablar contra mi siervo Moisés? No dice contra su esposa, dice contra mi siervo Moisés. Yo voy a hablar a otros por señas, visiones, pero a él he hablado cara a cara. ¿Cómo no has tenido cuidado de hablar mal contra mi siervo? Por tanto, María, leprosa. Y dice que el pueblo no pudo continuar camino a la tierra prometida por una semana. ¿La causa? Hermana de Moisés entrometiéndose en la vida familiar de su hermano. Y claro, yo pienso tal vez ella tenía algo en mente, decir, ¿qué me puede decir este Moisésito? Ya le he sacado de las aguas, es mi menorcito, este es chango para mí, ¿qué cosa tienes que, qué va a decir? Y no sabía que era el Señor quien había oído. Hermanos, nosotros podemos considerar esta mañana una lección. ¿Cuántas veces te estás entrometiendo en lo que no te conviene? No es necesario que te entrometas. ¿Cuántas veces has hecho? Sea en la familia de Dios, o sea con tus parientes, o sea con la familia consanguínea. Ten mucho cuidado, porque esto no trae gloria al nombre de Cristo. Cuando Moisés al fin pudo llevar el trabajo, realizar el trabajo encomendado, dije ya él viajó con su esposa a Egipto, ¿sí? Cuando llevó a su esposa, hay un momento en que ha debido ser muy arduo el trabajo para Moisés. Tenían que visitar al faraón, tenían que ir con su hermano Aarón, y en un momento, no nos dice la historia, pero en un momento Moisés dice, ¿quién puede cuidar mejor de mi esposa y de mis hijos? Su papá. Y lleva a su esposa y a sus hijos para que cuide su suegro. Lleva a él y le deja bajo el cuidado. Y de esto, hermanos, tenemos que dar una lección. En Bolivia se ha dado el más alto índice de violaciones cuando papás dicen, va a estar bien con su tío, va a estar bien con su primo. ¿Quién puede mejor cuidar? Y nosotros vemos aquí que el suegro era el más idóneo para cuidar a la esposa. El suegro de Jesús. Hermanos, ¿cuánto se ha dado de abuso sexual a niños? Porque nosotros hemos pensado que el tío, la tía pueden cuidar. Este Moisés es un ejemplo como esposo. ¿Sí? Entonces vemos a Moisés como esposo ejemplar. Vamos a la siguiente. Moisés. ¿Cómo qué? Como padre responsable. Dice, aparte de ser un esposo ejemplar, es un papá responsable. ¿Por qué? Porque desde que nacen sus hijos nacen con una identidad. ¿Sí? Dice que al mayor le llamó Gerson o Gerson. Su nombre significaba peregrino o exiliado o del exilio. ¿Ya? Y al segundo le llamó Eliezer, mi Dios es mi ayudador. Hermanos, ¿por qué es importante este pasaje para nuestras vidas? Muchos años he estado involucrado con los clubes de niños. Y teníamos club en un lado, club en otro lado, hasta que un día en un club llegaron dos niñas, por lo menos de 4 a 5 años, preciosas. Yo no miraba a las niñas de ¿cuál es mejor? ¿Cuál es más preciosa? Las dos eran preciosas. ¿Por qué? Porque eran gemelas idénticas. ¡Oh! ¡Qué belleza! Y jugamos con ellas. Y al final, cuando tenemos que llamar, dice, ¿y qué te llamas? No sé. ¿Cómo no hay ese nombre? No sé. ¿Y tú, preciosa, qué te llamas? No sé. No, estas niñas... Parece que les falta algo, como no sé. Terminando el club, yo fui a visitar a la familia. Agradecer a los papás que mandaron a las niñas al club de niños. Y digo, ustedes, sí, mis hijas, qué bien que ha mandado a sus niñas. Por favor, todos los domingos, mande a las niñas al club de niños. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué se llaman sus niñas? Ellas no sabían decirme su nombre. ¿Saben lo que me dijo el papá? ¿Nombre? ¿Para qué si son mujeres? A las mujeres no hay que ponerles nombres, solo a los varones. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Cuando en la iglesia sabemos que una señora está embarazada, 9 meses el Señor te está dando, para que le dé su identidad. Para que Él pueda llevar el nombre del Señor. Cuando veo, no, estoy en un lugar, en el colegio, veo Daniel, Joel, Misael, Jael. ¡Oh! ¿Qué tiene que ver eso? Ellos tienen un nombre en relación con el bendito, con Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Moisés es un padre responsable porque ni bien van a nacer sus niños, ya nacen con una identidad. ¿Qué más podemos decir como padre responsable? Para Moisés, el enseñar a sus hijos era parte de su responsabilidad. Y seguramente ellos habrían preguntado, ¿y papá, por qué me llamaste así? Y él podía, en base al nombre de ellos, explicarles ¿en quién creía? ¿Y qué es lo que Dios, ¿Qué pensaba él de Dios? Y yo me acuerdo, hermanos, disculpen, pero voy a contarles algo que ha pasado en mi vida. Cuando yo me casé a los 26 años. No me casé por error, ni tampoco por accidente. Yo me casé porque quería casarme. Había llegado el tiempo de casarme. Y yo dije, Charito, ¿cuánto tiempo podemos esperar para que venga el primer niño? ¿Qué te parece? Vamos al instituto, 3 añitos, el cuarto año que venga el primer niño. Hecho. Y mi esposa es licenciada de enfermería, así que yo sabía que ella tenía que prepararse para que esto acontezca. Cuando nos casamos, el primer mes, no saben lo que pasa. Mi esposa siente, no te levantes, yo te digo, yo ya pensé que ella estaba embarazada. Y le servía en la cama y no dejaba que haga nada, hasta que un día me dice, Fernando, yo sirvo. No, de ninguna manera, no hay niño. ¿Qué creen que pasó? Lloré. ¿Cómo me has engañado? ¡No! ¿Saben, hermanos? Siguiente mes, con premeditación y alevosía, mi hijo ya vino. Entonces, a los 11 meses, estaba naciendo mi hijo. Y yo les voy a decir lo que quería que se llame. No se rían. Agapito. ¡No se rían! Y cuando yo le dije a mi esposa, quiero que se llame Agapito. Oye, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Y les voy a explicar. ¿Saben? He encontrado que hay un amor que excede todo tipo de amor. Ni Efilos, ni Estorge, ni Eros. Agape. Y este va a ser mi amorcito. Y me dijo, no. Yo entiendo que tú pienses eso, pero la gente va a reírse de tu agapito. Van a decir que agapito. Y por eso le llamamos Jonathan. ¿Ya entienden? Pero de todas maneras, nació con una identidad, algo que refleje que sí, queríamos que él siga al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que hacer todo lo posible que nuestros hijos sean marcados con la historia de Dios. Que ellos le conozcan. Que ellos sepan que nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. ¿Amén? Muy bien. Entonces, hay algo más. Hay algo más. Y esto tienen que leer. Un día, un hombre con poder le dice, Moisés, deja a tus niños. Alguien que lea Éxodo 10:9, por favor. Éxodo 10:9. ¿Alguien? Por favor. En voz alta. Ahí está el micrófono. Qué lindo que tiene el micrófono para dar.
Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová.
Gracias, hermano. Cuando el faraón les dijo, ya, vayan ustedes, inevitable, pero dejen sus niños. Moisés dice, hemos de ir con nuestros niños. No vamos a dejar a nuestros niños. No es un padre responsable. Tenemos una reunión especial de matrimonios. ¿Qué hacemos? Dejaremos a los niños viendo televisión. Que ellos escojan lo que quieran. ¿Amén? No, amén. Hay que llevar a los niños. Es que no podemos escuchar la lección y uno está... No importa. Es el diseño de Dios que sea así, es un asunto familiar. Los mayores tenemos que entender que los menores tienen derecho a meter bulla. Los bebés tienen derecho a cuando uno está diciendo amén y se escucha un ruido. ¡Es bebé! ¿Cómo no vamos a entender? ¿Sí? Pero no dejemos a los niños solos, abandonados. ¿Se acuerdan? No hace un tiempito, un mes atrás, el escándalo, una familia ganando mucho dinero, tenían poder para, económico para dejar a sus niñitos, tenían poder para hacer, instalar cámaras, y por seguridad instalaron las cámaras. Pero ¿saben? Cuando vieron video, no puedes creer cómo a sus hijos trataban las señoritas que cuidaban a sus niños. Tirándoles contra la cuna, al otro lado, solo de ver esas imágenes uno se congela. Entonces es nuestra responsabilidad, tenemos que seguir el ejemplo de Moisés, padre responsable. Un elemento más de padre responsable. Cuando tú cobras conciencia de que debes cuidar a tus niños, estás labrándole su futuro. Hermanos, voy a dar lectura a un pasaje, anoten ustedes, luego corroboren en casa. Primera Crónicas 23, 14 al 16 dice lo siguiente. A Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Zebuel fue el primero de los descendientes. Mis hermanos, si nosotros creamos, si nosotros educamos, si nosotros guiamos a nuestros hijos para que conozcan al Señor, estamos asegurando su futuro. ¿Te imaginas, hermano? Dios dijo, solo la tribu de Leví serán sacerdotes. Y el cuidado que ha puesto Moisés en sus hijos, dice este pasaje, que sus hijitos han sido insertados en la tribu de Leví. Para ofrecer sacrificios al Señor. ¡Qué bendición más grande que los hijos de Moisés podían servir al Señor! Aunque parecía que no había posibilidades porque no eran hijos de Leví. Pero Dios los incluyó porque Moisés crió de manera, educó de manera adecuada a sus hijos. Vamos al tercer punto. ¿Qué era Moisés? Era un yerno respetuoso. Después de haber dejado el encargo del cuidado de su esposa y sus hijos, podemos ver la actitud primero del suegro. Cuando ya el suegro, Jetro, se enteró que ya habían pasado todo lo peor, él no dijo, quédense conmigo. Yo les voy a tener como mis hijos. Yo voy a educarles como abuelo. No, el abuelo siempre va a ser abuelo. Nunca va a poder ser papá. Entonces, este suegro agarra, este abuelo lleva a su esposa y a sus hijos. Y cuando está yendo, es increíble lo que pasa, hermanos. Dice, llega la noticia donde Moisés, está viniendo tu suegro con tu familia y tus hijos. Él corre al encuentro de su suegro. No sale a recriminarle. No sale a reclamarle, ¿por qué estás aquí? O, ¿por qué no me trajiste antes a mis hijos? Dice que él se inclina ante su suegro. Nunca me olvido el día que escuché una predicación de Dante Kebel. Yo no sé qué tiene él, pero él dice... estuvimos en el comedor, estaba mi esposa, mi suegra, esa maldita cosa en medio de nosotros. Digo, el televisor, como queriendo salvar. Y yo pienso, consideremos, ¿qué tiene de maldito? Es una bendición. Qué lindo que los abuelos puedan ayudar al papá y a la mamá a dar dirección a los nietos. Qué lindo saber que él podía sentirse confiado. Entregando a sus suegros el cuidado temporal de sus hijos. Él se inclina ante él, o sea, Moisés se inclina ante su suegro. ¿Cómo es la actitud tuya frente a tus suegros? ¿Cómo les tratas? Nunca me olvido, ¿no? Me tocó pedir la mano. Un día les va a llegar a los solteros. Y cuando les toca yo, que pues, novato en esas cosas. Y fui, estaba temblando, y no me ayudaba porque mi papá temblaba más que yo. Y yo, ¿qué será? Y pasen, tomen, y mi suegro era ceremonioso. Pasen, ¿una copa de vino? No, gracias. ¿Qué quiere? ¿A qué quiere así, frío? Ah, bueno. Como es la primera vez que vengo a pedir la mano, ¡tum! Se puso de pie. ¡La primera y la última! Estaba peor, pues. Y, por favor, quisiera casarme con él. ¿Aceptó? Sufrí. Dije, un día voy a cobrar. Hasta que vino Pablo, mi yerno. Vino mi yerno. No es el tiempo. No es el tiempo. No es el tiempo. La séptima vez, bueno, mi hija está sufriendo. Puede ser. Y le doy gracias a Dios que ella ha sido bendecida. Ellos están firmes en la obra. Pero ¿saben lo que yo noto? Es que hemos hecho una costumbre. Vi también aquí los hijos besando al papá. Y donde me encuentren mis hijos, me besan. Me besan. ¿Y saben lo que pasó un día? Pablo, los que conocen a mi familia, quisiera que sepan que Pablo ha sido criado por un papá seco. Seco, más seco que, ¿no?, que la palabra. Y entonces para él no había emociones. Y siempre que habla de los embarazos, él decía, ¿más? Uno más. Mientras que cuando Charito me decía, hay embarazo, yo decía, ¡fiesta! Entonces cuando ellos me besan, y Pablo mira y dice, ¿qué besan a ese hombre? ¿Saben? Él ahora le da beso y nadie le ha obligado. Él dice, vamos a continuar con esto. Bueno, ¿por qué? Porque ahora entiendo que tengo un hijo. Y si no le enseño con mi ejemplo, ¿qué puede aprender con mis palabras? ¿Sí? Hermanos, tenemos que tener sumo respeto por nuestros suegros, aunque no pertenezcan a la familia de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del primer versículo? Habitar juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía bendición y vida eterna. Si estás distanciado de tu suegro que no es creyente, ¿quién le va a comunicar el evangelio? Si tratas mal a tus suegros, ¿quién va a poderles hablar del amor de Dios? Si cuando antes de casarte eras respetuoso con ellos y les saludabas, y ahora cuando vienen a visitarte esperas que ellos te saluden, ¿cómo puedes comunicarles de Dios? Hermanos, este Moisés era un ejemplo. No solo se inclina, dice, le besa y le pregunta, ¿cómo estás? Y dice que ambos se preguntaron, ¿y cómo te fue? ¿Y qué ha pasado? Él se preocupaba genuinamente por sus suegros. He visto familias, ¿no?, matrimonios jóvenes que tienen buen sueldo y dicen, ¿por qué le vamos a dar a sus papás? ¿Acaso no trabajan? ¿Por qué vamos a ayudarles a mis suegros? ¿Que acaso ellos no han podido hacer bien en la vida? Hermanos, es nuestra responsabilidad. Imagínense cuando nos ha tocado cambiar pañales, ¿sí? Muchas veces ellos han tenido que dejar de dormir por amor a quien nosotros ahora amamos. Una de las cosas que más me entristece cuando me pongo histórico es que un día mi mamá me dijo, hijito, están llegando a Cochabamba los genios y va a ser el día de la madre. ¿Me puedes acompañar? 3 semanas antes me invitaron a predicar a Tamborada. especialmente para el día de la madre. Yo dije, mamita, vamos a Tamborada, yo tengo que comprar. No, yo quiero ver a los Kenias. Bueno, no puedo, mamita. Fue donde mis dos hermanas estaban aquí. ¿Me acompañas? Tengo un ministerio, mamá, vamos a mi ministerio. No pudimos. Y yo dije a mi esposa, Charito, nadie puede llevarla. Y dijo, si ustedes no van, yo la llevo. Y ella fue con mi mamá. Dos meses más tarde, mi mamá murió. Nunca pude darle su gusto. Nunca pude llevarle donde ella quería. Mi esposa lo hizo. ¿Por qué nosotros somos duros? ¿Por qué no comprendemos? La vida es breve. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. ¿Por qué no podemos vivir en la vida? Hermanos. ¿Y qué vamos a ver? Segundo, el último punto, hermanos, por favor. No solo era yerno respetuoso, era un testigo singular. Moisés, como padre, ejercía el liderazgo espiritual en su hogar. Él era el líder en su hogar. Y cuando tenía que hablar algo, él tomaba la iniciativa y compartió con su suegro las hazañas que Dios le había permitido vivir hasta el día de hoy, hermanos. Todos dicen, ¿se acuerdan de las plagas en Egipto? Pues, ¿te acuerdas cómo el agua se convirtió en sangre? La plaga de los piojos, nosotros sabemos por relato. Moisés la ha vivido. Y cuando tuvo que contar, lo contó con todas sus ganas. Por eso se llama testigo singular. Hermanos, esta mañana me gustaría que consideremos, ¿cuántos de los tuyos no le conocen al que se merece toda la honra y la gloria? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los tuyos están en este momento tal vez jugando un partido de fútbol en su casa sin tener nada que hacer? Cuando tú podrías ser ese testigo singular. Y hemos escuchado el relato de la lectura. Dice que Jetro dijo, no hay Dios como tu Dios, es maravilloso. Y ofreció sacrificios. Algunos dicen que cuando retornó, continuó ejerciendo el sacerdote Marián. Dicen que seguía adorando a los ídolos. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber. ¿Saben quién era Jetro? Jetro era hijo de Abraham. Abraham no solo tuvo Isaac, después que su esposa vino, él se volvió a casar y tuvo a Marián. Y Marián era el papá o abuelo de Jetro. Hermanos, Dios hace las cosas, Dios engrana las cosas. Tal vez lo único que está esperando es que tú te animes a compartir el Evangelio con tus hermanos consanguíneos, con tu papá consanguíneo, para que lleguen a conocer. Y en la familia de Dios, no obremos nunca como María y Aarón. Más bien, procuremos vivir en armonía. Amén. Vamos a orar. ¿Sí? Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque nos has hecho tus hijos. Gracias, Padre, porque podemos llamarte papito. Qué maravilla, Señor, que has fijado tu mirada en nosotros, perdidos, pecadores, gastando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos en banalidades. Mas tu misericordia nos ha alcanzado. Y gracias, Señor, porque quieres que cambiemos nuestra forma de pensar. Porque solo cambiando nuestra forma de pensar, vamos a poder tratarnos bien entre nosotros. Vamos a poder tratar bien a nuestros parientes, a nuestros suegros, a nuestros hermanos. Bendito Dios, ayúdanos. Danos fuerza. Gracias por tu promesa, porque dice tu palabra que tú vas a producir en nosotros el querer y nos vas a dar el poder por el testimonio que vamos a llevar de las maravillas que estás haciendo.
celebrando. Pedimos que seas con nosotros en este día. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos. Amén. Gracias.